Bueno, y cuando este talentoso comunicador estudiaba Derecho, carrera que no terminó, por otro lado, creó su primer personaje masivo llamado El Pibe Trosco. Más adelante presentó otro personaje entrañable, El Cadete. Es actor, es guionista, es humorista, es conductor de radio y televisión, es una figura en las redes sociales y es también un militante político. Con ustedes y con nosotros, en Ahí Vamos, el programa que conduce Gisela Busaniche, Pedro Rosenblatt. Hola Pedro, ¿cómo estás?
Hola Carlos, querido, buen día, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte a vos, a toda la audiencia y a todos tus compañeros de programa, varios amigos, amigues.
Hola Pedro, ¿cómo va?
Hola Pepe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día.
Hay que saludarlo, bueno, ¿qué hace Pepe? ¿Cómo
anda? Marmu, ¿cómo estás? Hola Santi Lucía.
Pero hola, pedazo de crack, hola, amigo. ¿Cómo te va? Qué lindo escucharte siempre.
Qué bueno estar acá con ustedes, qué bueno compartir este momento.
Bueno, primero que nada, quiero saber cómo pasaste la pandemia, Pedro.
Mira, la pasé, que ya es un montón. Claro. Acá estamos. La pasé bastante solo, bastante encerrado, por lo menos el primer año. La pasé con mucho miedo los primeros meses. Y bueno, ya con el hartazgo generalizado en este 2021, sobre todo en la última etapa, ¿no? Fue muy difícil, sin ver a mi familia, viendo muy poco a mis amigos. Por suerte nunca dejé de trabajar, por suerte la radio siempre se mantuvo y eso me ordenó bastante la cabeza y la vida, pero bueno, nada, muy, muy difícil, por supuesto.
¿Y cuántas horas después de las PASO te volvió la sonrisa a tu cara?
Mirá, ese día hicimos una cobertura especial para Saliendo que es Eléctrica con Rechimusi, así que un poco estuve obligado a mantener la sonrisa, por lo menos durante el tiempo que duró la transmisión, porque tenía que caretearla un poco. Creo que la sonrisa me empezó a volver esta semana, que siento que un poco empezó a ordenarse todo, que por lo menos ya el río dejó de estar tan revuelto. La semana pasada fue una semana de muchísimo vértigo, de muchísimos nervios, de muchísima incertidumbre, y bueno, que la derrota se sostenía, se volvía insoportable. Me parece que a partir del movimiento de la carta y el cambio de gabinete, bueno, por lo menos pudimos dar vuelta a la página y pasar a otra discusión, ¿no? Que es la que estamos ahora, que tampoco garantiza nada, pero por lo menos no es lo mismo que seguir discutiendo la derrota.
Entonces, digo, el humor sirve, ¿no? O hay una, en un momento hay una Argentina en que ya es imposible hacer un chiste.
No, imposible hacer un chiste, creo que no es nunca. Por ahí hay chistes que no nos causan gracia, o hay que esperar determinada cantidad de tiempo para que las heridas reparen y poder hacer chistes sobre lo que está sucediendo. Pero siempre creo que la risa es una respuesta psíquica, digamos, al sufrimiento, ¿no? Y que es una buena manera de paliarlo.
Y bueno, y hay fenómenos que nos cambian el humor inevitablemente. Digo, hay memes, videos, candidatos políticos negacionistas del saldo de la dictadura militar, personajes esos que llegan a tener 2-3 millones de seguidores. ¿Advertís esos fenómenos? ¿Cómo te caen?
Y me parece que tienen que ver con dos cosas, bueno, dos cosas que están relacionadas. Por un lado, el descontento generalizado que hay en una parte muy importante de la población. Después de la pandemia son muy pocos los que no tienen una queja, los que no tienen un problema no resuelto, los que no tienen una situación difícil que están atravesando. Y por el otro lado, me parece que la política, hay un montón de personas a las cuales no les da cobijo, no les da respuesta, no les ofrece un proyecto, no les ofrece un proyecto de vida, ni siquiera te estoy diciendo un proyecto, claro, de país. Esto pasa en todas las franjas etarias, pasa a lo largo y a lo ancho del país, y creo que hay algunas candidaturas que expresan ese descontento y que logran ponerse al frente de esa bronca, de esa furia, y bueno, creo que el desafío nuestro es poder volver a construir un discurso y un proyecto político que convoque. Se está diciendo que estas elecciones el gobierno las perdió porque le faltaron votos propios, lo cual es hasta incluso peor, ¿no? Porque significa que es un gobierno que no convocó al voto, ¿no? Algo tan elemental y tan básico. Y bueno, frente a esta situación crecen estas expresiones.
Sabés que Nico Corral, en nombre de la producción, preparó un clip sonoro con momentos de todos tus trabajos. Así que, si no te parece mal, lo compartimos.
Qué nervios, dale, vamos. Hola, ¿qué tal? Qué semanita, ¿eh? Qué semanita, Dios, qué semana. ¿Pensaron que yo no iba a estar acá poniendo la cara?
Voy a ser youtuber yo el año que viene, Alberto.
Vos vas a tener un trabajo muy importante, pero yo me voy a ser youtuber. Así que te mandamos un saludo a mi canal de YouTube.
Un abrazo grande a todos los que siguen el canal de YouTube El Cadete.
De esa forma inauguramos este meeting digital que todos los viernes nos reúne acá con la excusa de repasar la más dulce y la más amarga falopa de los medios de comunicación argentinos. Ay, Springfield, ¿qué decirte que no sepas?
No, te estaba escuchando
recién. Creí que no venías.
Yo también, ¿sabes?
¿Sí?
Creí que no llegaba. Porque estuve justo con Marcos Peña que me decía, no, Cadete, el endeudamiento este es insostenible.
¿Él dice que es insostenible?
¿Me endeudaste vos, Marcos? Exactamente, me dice.
Acordate, bueno, vas a hablar con ella en el momento que vos lo consideres, decir la palabra clave, chori, chorizo, choripán, y nosotros intervenimos y empezamos a hablar con ella. ¿Te parece bien?
Choriplanera.
¿Me escuchaste, Agustina? Te voy a contar. Está saliendo en vivo para un programa que se llama Patrulla Perdida, que Javier escucha todos los días, y los lunes tenemos una sección que se llama Da para Votarse, en la cual nuestros oyentes llaman a sus familiares indecisos y les piden, les ruegan, les suplican que no voten a Macri.
¿Eso me estás jodiendo?
No, te juro por Dios.
No. Ay, yo, Javier, te voy a matar, boludo.
No, no te lo que lo matás que sea después de octubre, antes.
El siguiente tipo es el cronológicamente minucioso. El peronista cronológicamente minucioso lo que dice es: a mí me gusta el Perón que va de 1945 al 14 de diciembre de 1953 a las 6:30 de la tarde. ¿Y nosotros qué hacemos mientras tanto? No sé, chicos. Yo soy youtuber.
Influencer, youtuber, Pedro Rosenblatt. ¿Sabés qué, Pedro? Me acuerdo de Pibe Trosco. Pibe Trosco nos iluminaba, ¿eh?
Hola, Gisela, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día.
Sí, bueno, fue mi primera incursión en el humor, ¿no? Ahí la conocí a Ingrid también, con esa experiencia en Pibe Trosco.
No se escucha. A ver si podemos escucharla a Ingrid.
¿Me escuchan?
Va. Sí, ahí va.
Ahora sí.
Hola, te estaba saludando y te decía que te sigo desde Pibe Trosco, desde Cemento, así que...
Hola, Ingrid, ¿cómo estás?
Ante todo, buenos días. Pedro, ¿cómo viste vos? Estabas hablando hace un ratito a partir de una pregunta de Ula sobre esta gente que no se siente representada, que se va con fuerzas de derecha, y hay muchos pibes ahí, ¿no? Muchos varones, muchos pibes entre los autollamados libertarios. Hubo un intento del gobierno de acercarse a los jóvenes, me parece, en los últimos tramos de la campaña. ¿Cómo ves vos esa distancia entre estos pibes reaccionarios y la militancia joven?
Y la veo con preocupación hace bastante tiempo. Me parece que el gobierno, efectivamente, como vos decís, Ingrid, tuvo la voluntad, la intención de acercarse a la juventud, pero el problema es que si esa intención, si esa voluntad parte desde el discurso, y estamos complicados, ¿viste? Porque si uno piensa, por ejemplo, en la experiencia del kirchnerismo, cuando empezó a contar masivamente con el apoyo de sectores importantes de la juventud, alguno podrá decir que fue en el 2008, alguno podrá decir que fue después de la muerte de Néstor, como sea, fue después de 5 o 6 años de crecimiento económico, a tasas chinas, de inclusión social. Me parece que cuando uno piensa en incluir a la juventud, no es que tiene que ponerle una gorrita para atrás al candidato y decir es que eres, sino que tiene que formar parte de un proyecto político que convoque a la lucha y que convoque a un proyecto de vida. Y entiendo que hace mucho tiempo, lamentablemente, el peronismo no está pudiendo dar respuesta a esa demanda de un sector, ¿no? Que tampoco hay que generalizarlo, pero me parece que después de las elecciones del domingo tampoco hay que ningunearlo, ¿no? Es algo que hay que atender y que seguramente, por lo menos en los próximos cortos años, crezca. Y creo que tiene que ver con eso. Cuando uno ve las tasas de desempleo de la juventud, casi que duplican a las de otras franjas etarias, algo que se profundiza más incluso entre las mujeres. Entonces,
recién hablábamos con el ministro de Trabajo, que decía que se triplica la desocupación en la franja etaria joven de las mujeres.
Y bueno, claro, entonces digamos, la dificultad de alquilar, la dificultad de irte de la casa de tus viejos, la dificultad de conseguir un trabajo, que ese trabajo no estés precarizado. Son un montón de cosas que van favoreciendo el descontento y el hartazgo, y bueno, surgieron expresiones que se hicieron eco de ese hartazgo con mucha virulencia, con discursos muy, risonantes en cuanto a por lo menos lo performático, ¿no? Porque gritan, se muestran calientes, enojados, y también creo que construyen muy bien la lógica de la casta política, ¿no? Una línea que prende muy fácil esto de que todos los políticos son lo mismo, de que hay más similitudes entre Esperti y Cristina que entre, qué sé yo, que entre dos personas de otro oficio, y bueno, y me parece que,
¿te preocupa?
Que ellos construyan bien. Un poco sí, un poco creo que no es otra cosa. O sea, me parece que son expresiones del macrismo, ¿no? Son expresiones más altisonantes del macrismo. Creo que Milei, sin ir más lejos, no dice nada que Macri no haya hecho, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, él lo verbaliza, le pone palabra a lo que Macri careteaba, ¿no? Milei dice, bueno, voy a quemar el Banco Central. Bueno, Macri lo puso a Toto Caputo, es bastante parecido, ¿no? No lo dice, ¿no? No dijo yo voy a quemar el Banco Central, pero lo puso primero a Sturzenegger y después a Caputo. La verdad que la única diferencia son las cenizas. Y bueno, Milei es un poco una expresión de eso, extrema, pero creo que van a terminar todos en el mismo espacio, ¿no? Creo que los votantes de Milei del domingo pasado van a terminar votando a Larreta o en la primera vuelta o en el balotaje, o en las PASO, o en la primera vuelta o en el balotaje del 2023.
Bueno, y esa, por ejemplo, esas crisis, esas reflexiones que vos haces, ¿te llevan a pensar que en algún momento te vas a dedicar a la política formalmente?
La verdad que no, Carlos, sinceramente no. En algún momento se me cruzó por la cabeza, pero me parece que tiene más valor valorizar la política. No, perdón, no quiero decir que tiene más valor. Para lo que yo hago, mira, cuando terminó la campaña del 2019, en algún momento pensé que podía llegar a ocupar un cargo, ¿no? Como que, bueno, estaba la posibilidad, lo empecé a pensar, y me acuerdo que me llamó Daddy Brieva y me dijo, compañero, ¿usted se siente un estadista? Y le digo, mirá, Daddy, no, la verdad que no, yo un estadista no soy. Me dice, bueno, no perdamos un comunicador si no vamos a ganar un estadista.
Y ese muy bien, Daddy.
Muy bien,
Daddy. Qué frase, porque igual podrías llegar a serlo, ¿eh? No sabemos, viste, qué estadista serías. Lo que sí sabemos que fuiste parte de una resistencia súper interesante, que uno te podía ver esos domingos, eras como un remanso para un montón de personas que no la pasaban bien en los 4 años del macrismo. Y además lo que supiste hacer también, y que tiene que ver con el periodismo más tradicional y el otro, es que marcaste y sacaste grandes titulares que terminaron en el periodismo tradicional,
¿no? Vos sos el culpable del garche, ¿no?
Del garche.
Por ejemplo, sí.
Hacete cargo de que algo a favor o en contra hiciste, pero algo hiciste.
Perdón, Gisela.
No, seguí vos del garche y después te digo otra de la entrevista que...
No, sí, bueno, eso fue uno de los responsables de la derrota, ¿viste? Cuando pasó todo el tema del garche.
Culpa tuya, no es uno, es todo tuyo. No,
al contrario, fue culpa mía.
Yo lo leí de que se había hecho más conocida, mirá qué distinta mirada, ¿no? Para mí yo lo leí de que una Victoria Tolosa que no era tan conocida había terminado en todas las tapas hablando.
Sirvió en que la conocieran, pero me imagino que, digo, uno cuando tira una piedra al agua hace ondas, pero no sabes el tsunami que puede volver, ¿no?
Totalmente, no. Y además, todos esos análisis partían de un supuesto, que es que nosotros lo habíamos premeditado o que lo habíamos conversado con ella, que íbamos a hablar de eso. Y la verdad que cuando uno ve la entrevista... Se nota que fue algo totalmente espontáneo que surgió ahí, y ella, bueno, se tomó esa licencia porque era YouTube, porque somos, qué sé yo, de dos pibes jóvenes que no somos periodistas, como que se generó ahí un clima propicio para que ella dijera eso. Y bueno,
un clima de confianza también, ¿no?
Un clima de confianza, pero bueno, me sorprendió muchísimo porque yo no estoy acostumbrado a que las cosas que pasan en los espacios que yo integro tengan la repercusión que tuvo lo del garche, que fue quizás el punto más alto de la campaña, así estamos, ¿no? El punto más alto de la campaña del Frente de Todos, ¿no? O sea, fue de lo que más se habló. Y me acuerdo que cuando sucedió y estaba estaba tan en el ojo de la tormenta, yo decía, bueno, esto se va a resolver electoralmente. Si ganamos las elecciones, se va a decir que nos lo garchamos a todos, y si perdemos, se va a decir que bueno, estaban pelotudeando, exacto, nos garcharon por pelotudear en YouTube.
Claro.
Néstor. Pepe, buen día. Néstor Espósito, ¿qué haces?
Hola, Bombita, ¿cómo estás? Buen día.
Escúchame, ¿para cuándo el regreso de la revista Llanto? Porque todo esto son temas de la revista Llanto.
Sí. Mira, hay toda una serie de elementos, de cosas, que de productos, de contenidos que sucedieron durante el macrismo y que... Mira, mientras te digo esto, se me prende una alarma, ¿no? Y te digo, espero que nunca vuelvan, porque, bueno, eran expresión de un momento, de una coyuntura determinada, que ojalá no tengamos que volver a vivir, pero no te quiero garantizar que no va a volver la revista Llanto. Después de las últimas pasos, no podría garantizar que va a mantenerse dormida para siempre.
A lo que iba es más fácil hacer humor siendo opositor que siendo oficialista?
Hay un lugar desde donde sí, hay un lugar desde donde sí. Después otro dirá que es difícil hacer humor en un contexto donde la gente no llega a fin de mes, ¿no? Que es difícil hacer reír a una persona que tiene laburo. Son todas cosas que son ciertas. La verdad es que la situación económica y social tampoco es que mejoró muchísimo desde que se fue Macri, ¿no? Pandemia mediante y todo lo que venimos conversando y todo lo que ya sabemos, pero... En esto que le decía Ingrid hace un rato, de que, bueno, prende muy fácil la idea de que los políticos son todo lo mismo y que el poder es la política, reírte del gobierno genera más empatía que reírte de la oposición, ¿no? O que reírte de otras expresiones. Porque, bueno, hay como una identidad ahí medio rebelde, ¿no? De que es un derecho humano putear al gobierno. Y además, particularmente el gobierno de Macri daba tela para cortar todos los días. Entonces, desde ese lugar te diría que sí. Fue más fácil hacerlo entre el 2015 y el 2019.
Gisela, me gustaría aprovechar este espacio, Gisela y Carlos con Pepe, y me voy a posicionar como representante, si tengo la caradurez de hacerlo, de la audiencia de Patrulla Perdida, y me gustaría que a través de su conductor podamos conocer, porque se vienen en pocos días, un cumpleaños muy especial, que es el de Charly García. Pepe es fanático de Charly García, y me gustaría, y lo pregunto desde ese lugar, como parte de la audiencia de Patrulla Perdida, que cuente Pepe por qué Charly García quería tanto a Carlos Menem.
Bueno, cuenta la leyenda que cuando terminó el menemismo, esto lo leí en el libro de Sergio Marchi, si no me equivoco, no digas nada.
No, aparte no lo contaste nunca, por eso estoy tan...
Cuenta la leyenda que cuando terminó el menemismo, un periodista se le acercó a Charly y le preguntó por qué había sido tan menemista, por qué lo había bancado tanto a Menem. Y Charly contó que se lo había encontrado al turco, no sé si en Olivos, en un recital que habían organizado, no me acuerdo en qué contexto, y Menem le comentó que tenía un viaje a la India, que se iba a hacer un viaje a la India, un viaje obviamente oficial, ¿no? Diplomático. Y Charly le comentó que en la India había un músico que era Ravi Shankar, que tocaba el sitar, que a él le gustaba mucho el sitar, que los sitares, que George Harrison, que bla, bla, bla. Y un día Charly, en su departamento en Coronel Díaz y Santa Fe, le suena el timbre y le habían mandado dos sitares de la India, Carlos Menem. Y Charly cuenta esa anécdota y dice, una persona que hace eso es mi amiga. Así que por eso lo banco.
Mira, Menem. Say no more, Carlitos.
Say no more, total.
Seguro. Pero bueno, admiradores, seguidores de Pedro Pepe Rosenblatt, no va a tener un cargo oficial, un cargo político por el momento. Y sí, quiero saber cómo está tu carrera artística, en qué estás pensando de nuevo, tele, cine, nuevo libro, funciones teatrales, contá eso.
Mirá, el teatro aparece en el horizonte, Ula, porque ahora volvió el aforo al 100%, porque, bueno, se va a retomar la actividad teatral. Lo que me pasa, lo que me falta es justamente una línea, un discurso, algo para decir. Eso es lo que no estoy teniendo en este momento como para, viste, nosotros en el escenario tratamos de representar una realidad política, y la verdad que no la estamos pudiendo ver como para, o sea, primero hay que verla, después representarla. Es una complejidad muy muy jodida, y además durante los 4 años de macrismo se generaba en el teatro una cosa muy catárquica, sí, ¿no? Y muy era realmente impresionante lo que pasaba, y era un momento, sí, un lugar de encuentro, un lugar de reafirmar una identidad política, Y la verdad que me encantaría, o sea, pocas cosas disfruto más que salir al escenario, que esté en la sala llena, que tener el remate, que ya sé que la gente se va a reír. Es muy difícil comparar eso, ¿viste? La presencia esa tiene algo que no tiene la digitalidad.
Bueno, pero pónganse, por ahora,
sí, pónganse por ahora las pilas. No va a pasar. Sí, por ahora no va a pasar, por ahora estoy reforzando mucho mi trabajo digital, tanto en YouTube como en Twitch. La pandemia me volvió youtuber, y ahora estoy metiéndole un poco a eso con bastante entusiasmo, y bueno, y ahí hay un terreno donde crecer y donde construir y donde trabajar que me interesa mucho. Además, estoy haciendo radio, como decía Santi, Patrulla Perdida por el Destape Radio de 13 a 15, y por ahora estoy con eso, Carlos, realmente, entre la radio y la digitalidad, la radio y las redes.
Bueno, con Jimena Fuertes, con Matías Colombati, con Maitena Voitis, con la colaboración. Bueno, pediles eso a Nicolás y Soledad, que son tus colaboradores de siempre, que piensen, que encuentren la línea que todavía Pedro Rosenblatt no encontró. Pedro, muchas gracias por esta entrevista. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias a ustedes, un placer compartir este momento con ustedes, un beso grande para todos, para toda la audiencia y para mi amigo el Pucci también, que debe andar por ahí dando vueltas y escuchando. Así que muchas gracias, Carlos, de verdad.
Un abrazo.
Un abrazo grande.
Era Pedro Rosenblatt.